I'm not ready to give up on the fight. I'm not ready to give up on the fight to make sure that the middle class is growing. I'm not ready to give up on the fight to make sure every child has opportunity. I hope you aren't either, Ohio.
North American energy independence by 2020. That means we produce all the energy we use in North America.
That attack on religious freedom, I think, is a dangerous and unfortunate precedent.
Este martes 6 de noviembre se celebran elecciones en Estados Unidos. Los partidos republicano y demócrata saturan la campaña electoral y son estos también los que dominan la presidencia, el Congreso y los gobiernos de los estados. Pero existen alternativas a este bipartidismo. Alternativas que, debido a la falta de cobertura mediática, muchos estadounidenses y el mundo en general desconocen. Un reciente sondeo realizado por la consultora Gallup señala que el 50% de los votantes se siente identificado con las propuestas demócratas o las republicanas de Barack Obama y Mitt Romney, respectivamente. El otro 50% no participa en los comicios o simplemente da su voto al candidato visible con el que más empatizan sin estar convencidos del todo. Y en la minoría de casos encuentran a otro candidato que representa sus ideales. Para intentar acabar con este bipartidismo inducido, los candidatos alternativos participaron hace 2 semanas en Chicago en el primer debate electoral que iba más allá de Romney y Obama. En él se trataron algunos temas que se omiten en los debates entre los dos aspirantes principales a la presidencia. El debate permitió conocer la opinión de los candidatos de estos partidos alternativos. Independientemente de quién gane, Obama o Romney, van a suceder 3 cosas. Nos enfrentaremos a un estado policial, seguiremos interviniendo militarmente en las otras naciones del mundo y esto resultará en cientos de millones de enemigos adicionales para este país, algo que se puede evitar, aseguró Gary Johnson, candidato presidencial por el Partido Libertario. Por su parte, la candidata presidencial por el Partido Verde, Jill Stein, afirmó que los pocos ricos que hay se hacen más ricos que nunca y la clase política no solo no mejora la situación, sino que la empeora mucho imponiendo medidas de austeridad a la gente corriente mientras continúan desperdiciando miles de millones de dólares en guerras por el petróleo que no necesitamos, los rescates de Wall Street y exenciones fiscales para los ricos. Hay que señalar que Stein protestó a las puertas del recinto donde se celebró el segundo debate presidencial entre Obama y Romney por la exclusión del resto de candidatos, por lo que acabó detenida, esposada y, según describió durante el debate alternativo, atada a una silla durante 8 horas. Los otros 2 candidatos que formaron parte de este debate alternativo fueron Rocky Anderson, del Partido de la Justicia, y Virgin Gude, del Partido de la Unión Constitucional. Ambos fueron sumamente críticos con la política exterior del gobierno actual y destacaron lo mucho que se parecen las propuestas de los demócratas y los republicanos. Y mientras todo parece estar ya listo para esas cruciales elecciones para todo el mundo, crecen los rumores de un posible fraude electoral. Desde Estados Unidos nos lo cuenta Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica.
La cercanía del día de elecciones presidenciales en Estados Unidos está acompañada de una serie de reportes y revelaciones sobre fraude electoral en el conteo de los votos, violaciones al derecho al sufragio para latinos y afroamericanos y otras acciones prohibidas por las leyes electorales. La doctora Sheila Parks es fundadora del Centro para el Conteo a Mano de Boletas Electorales y autora del libro Mientras Tenemos Tiempo, los peligros de las máquinas electrónicas para votar y la democracia. Ella señala que las máquinas electrónicas usadas para contar votos son fraudulentas porque hay gente que las hackea.
The electronic voting machines have fraud in them. You know, people hack them.
Martha Steele es editora, bloguera, a veces maestra y además autora de Grassroots Geeks, Pros and Polls, un libro que documenta irregularidades ocurridas a través del uso del llamado voto electrónico entre 1988 y 2008.
It's so easy to insert patches into the source code.
Ella dice que es muy fácil introducir fragmentos de información en el código de las computadoras que cuentan los votos y cambiar el proceso de votación en innumerables formas. Agrega que en un tiempo ella pensó que el fraude electoral era cometido por los republicanos, pero la información que ha obtenido la ha llevado a una conclusión.
The Republicans who are rigging the elections through the electronic voting machines and
los republicanos están haciendo el fraude electoral a través de las computadoras y los demócratas, con su complicidad, manteniendo el silencio.
2010, there was a string of 9 or 10 hard-right governors that got elected.
En el año 2010, dice Park, como 9 o 10 gobernadores ganaron la elección en estados controlados por el Partido Demócrata.
There are 9,000 different ways you can corrupt.
Still citando a un reconocido experto de la Universidad de Stanford, señala que hay 9,000 formas de corromper una máquina de votación electrónica. Por su parte, Sheila Park recuerda lo ocurrido en Florida en el año 2000.
In the middle of the night in precinct 216 in Volusia, Florida, this is still back to 2000.
Durante la elección de ese año, en medio de la noche, en la casilla de electores número 216 en Volusia, en Florida, apareció una segunda tarjeta de memoria de la máquina de votación que negó 16,022 votos al candidato Al Gore. Y todos saben muy bien que en esa ocasión la Suprema Corte eligió al presidente de los Estados Unidos. Greg Pallas es autor del libro Billonarios y Bandidos de las Boletas Electorales, cómo robarse una elección en 9 pasos fáciles.
The bigger problems we have is kind of a racial blockade of the vote. For example, there are fewer Hispanics registered now.
Él dice que el problema principal hoy día es que hay un bloqueo racial del voto. A pesar de la enorme campaña de registro de votantes latinos y los nuevos ciudadanos, ahora hay menos latinos registrados que hace 4 años. Y eso tiene mucho que ver con la eliminación de personas de ese grupo en el registro de votantes. Miles de latinos han sido eliminados del registro alegando que estos son migrantes indocumentados. Sin embargo, de las decenas de miles de latinos rechazados, se encontró solo uno que era indocumentado. Este era un republicano ciudadano de Canadá. Pallas es también autor del libro La mejor democracia que el dinero puede comprar. En esa obra, él describe en detalle cómo miles de afroamericanos fueron bloqueados ilegalmente para que no votaran en la elección del año 2000.
Removing tens of thousands of black voters from the voter rolls, calling them.
En esa ocasión, removieron decenas de miles de personas del registro de votantes, cuyo único crimen fue que eran negros tratando de votar. Añade que de las decenas de miles de votantes rechazados, ni uno solo era ex convicto. Nadie hizo nada, nadie se quejó de ello y George Walker Bush ganó la elección con 547 votos. Y el juego continúa, dice.
They were not only jamming voters into one single booth, making people wait an hour or more to vote, an hour to
12 años más tarde, Greg Pallas se encuentra en el estado de Ohio, donde asegura haber visto con sus propios ojos, como en una ciudad este domingo se abrió solo una casilla electoral y a pesar de que ahí habían más de 1,000 votantes afroamericanos presentes, se les entregaron boletas de votante en ausencia. Y la única razón que tenían para darles ese tipo de boleta, dice, era para que un empleado de la casilla cuestione la credibilidad y legalidad del voto, enviando al ciudadano a su casa y su voto no sea contabilizado.
En 2008, costó 5.9 millones.
Pallas añade que en 2008, como 5.9 millones de votantes enfrentaron un reto legal al sufragio y no contaron su voto, y este martes próximo serán como 9 millones.
It's very hard for many, many people.
Por su parte, la doctora Sheila Park señala que para muchos norteamericanos es muy difícil aceptar que su país, con la Estatua de la Libertad en sus costas, no es la gran democracia que le han dicho. Y nunca lo fue, pues al principio se hizo una matanza de indígenas, se esclavizaron a los africanos y sus descendientes, las mujeres no lograron derecho a votar hasta 1920, están en guerra por todo el mundo. En resumen, no es un bastión de democracia.
If you live in the communities that are under fire by the ballot bandit, you wouldn't have any doubt. I was at the Freedom Faith Baptist.
El investigador Greg Pallas dice que si una persona vive en una comunidad bajo ataque de los bandidos de las boletas electorales, ella no tiene ninguna duda sobre lo que representa el sistema, como por ejemplo en la pequeña iglesia bautista que visitó este domingo en Dayton, Ohio. Ellos no tienen ninguna duda.
Many people, including the left, I believe, cannot wrap their heads.
Sheila Park dice que mucha gente, incluyendo los de la izquierda, no pueden aceptar que su gobierno norteamericano permita el fraude electoral, pues viven en un estado de negación. El estado de negación es el mecanismo de defensa más difícil de eliminar. El problema son los de la clase media alta que vive en las colinas de Hollywood, dice. Ellos no se preocupan por la hora en que van a abrir las casillas electorales, no tienen miedo de que les den boletas de elector en ausencia o los remuevan del centro de votación siendo acusados de ser exconvictos sin jamás haber cometido un crimen. Y es por ello que no entienden lo que pasa.
They can't understand what happens when just because you have an accent over a vowel in your name.
Para esta nota que esa gente no entiende qué pasa cuando la persona tiene un acento en la vocal de su nombre, es acusada de ser migrante indocumentado y su nombre es removido del registro de votantes. Como ejemplo, el escritor cita la situación en California, donde el 42% de las personas intentaron registrarse para votar en esta elección, su nombre jamás fue incluido en el registro de votantes. El escritor Greg Palast señala que de hecho hay una toma hostil de la Unión Americana en la que se está estableciendo una oligarquía de billonarios. Ellos son los que están detrás del robo de los votos, dice, grupos de billonarios que decidieron que un montón de dinero no es suficiente.
Elections have been polluted, corrupted since time immemorial.
Steele dice que la idea de usar máquinas electrónicas para las elecciones nació de la necesidad de evitar la introducción de votos falsos en las urnas y el robo de estas que después terminaban siendo arrojadas a los ríos. Pero el voto electrónico puede corromper a una escala mucho mayor.
We fought for the vote against the British king. We fought for the vote in the Civil War and got the 13th Amendment.
Greg Palast concluye diciendo que el pueblo de los Estados Unidos peleó contra el rey de Gran Bretaña por conseguir el voto y por la misma razón luchó en la guerra civil logrando en esa ocasión obtener la enmienda número 13. También luchó por el voto en Selma, Alabama en los años 60 y como también por el sufragio de las mujeres y los derechos de los obreros. Y mientras el 1% de la población siga controlando la riqueza, la lucha seguirá y más vale que la gente se vaya acostumbrando. Y es mejor que se ponga de pie, dice, que vaya a la trinchera de enfrente y haga algo al respecto. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Siguiendo con las elecciones en Estados Unidos, hay un dato que pone en jaque la denominación de democracia, a lo que acontece cada 4 años en ese país. Y es que sin dinero no hay democracia en Estados Unidos. Se estima que 6.000 millones de dólares es el coste de la campaña a las elecciones presidenciales. En ella, los spots publicitarios en televisión, prensa y radio han sido el principal caballo de batalla. Según el diario The Daily, por ejemplo, uno de los grandes grupos de televisión local obtuvo un incremento del 56% en sus ventas de propaganda electoral. La candidatura de Barack Obama gastó más de 100 millones de dólares en anuncios de televisión en los estados clave. De ellos, casi 20 millones en el estado de Ohio, una plaza fundamental para conseguir la Casa Blanca. El diseño propagandístico de ambos candidatos se ha sustentado fundamentalmente en los ataques personales, buscando el lado débil de la imagen de su oponente. Este 6 de noviembre, 156 millones y medio de votantes eligen presidente y vicepresidente de Estados Unidos, pero su única alternativa electiva ha sido una andanada de improperios, ataques y descalificaciones entre dos aspirantes. Dos aspirantes que parten de la misma defensa básica del establishment económico, militar y político del país, así como de los mismos intereses geoestratégicos del gran capital de Estados Unidos en el mundo. Pero así es la democracia americana. Sobre este tema nos informa de nuevo desde Estados Unidos Fernando Velázquez.
El martes 6 de noviembre las elecciones en Estados Unidos pasarán a la historia por ser las más costosas y más influenciadas por corporaciones y multimillonarios. El Centro por Políticas Responsables estima que las elecciones de 2012 tendrán un costo de al menos 6.000 millones de dólares. Casi 1.000 millones de dólares han sido invertidos por millonarios y organizaciones aparentemente no vinculadas a los partidos demócrata y republicano. El fallo de la Suprema Corte de Justicia en el caso Citizens United en 2010 permite a corporaciones y sindicatos gastar recursos ilimitados en las campañas electorales. De las dos entidades, los sindicatos cuentan con fondos limitados. En la medida en que republicanos, demócratas y grupos externos entran en la recta final de la campaña, las donaciones aumentan radicalmente. En septiembre invertían un promedio de 19 millones de dólares por semana, mientras que para finales de octubre gastaban 70 millones de dólares en el mismo tiempo. Se estima que la campaña presidencial de Barack Obama y Mitt Romney rebasará los 2,000 millones de dólares. Las organizaciones externas aportarían de manera directa otros 500 millones de dólares para influenciar quién gobernará Estados Unidos en los próximos 4 años. Por otro lado, el gasto de la contienda para la Casa de Representantes y el Senado superará los 1,800 millones de dólares. En algunos estados, los grupos externos están gastando más que las campañas de los candidatos al Congreso. Otro importante componente de las elecciones de Estados Unidos 2012 son los donantes secretos, cuyo dinero es canalizado a través de supercomités como Crossroads GPS y American Crossroads, fundados por Karl Rove, el antiguo asesor de George Walker Bush y otros republicanos. Estos supercomités operan bajo el rubro de organizaciones no lucrativas para no revelar los nombres de los donantes multimillonarios que los conforman, ya que son principalmente ellos los que están detrás de los ataques contra el presidente Obama en comerciales televisivos.
Soy Mitt Romney y apruebo este mensaje.
La publicidad de campaña pagada por grupos externos entre abril y septiembre favorecía al republicano Mitt Romney, mientras la campaña republicana pagó por 144 mil comerciales televisivos. En el mismo periodo, grupos externos pagaron por 250 mil anuncios a favor del político conservador. Un estudio del Wesleyan Media Project publicado el viernes, reveló que hasta el 29 de octubre casi 1.1 millones de comerciales habían sido difundidos por cable y televisión nacional, un incremento del 40% en comparación con los comicios del 2008.
Soy Barack Obama y apruebo este mensaje.
A medida que se aproxima la elección, la intensidad de la propaganda televisiva se multiplicó con 309 mil comerciales en octubre. Aunque tanto Barack Obama como Mitt Romney reciben contribuciones a sus campañas políticas de corporaciones en sectores como agronegocios, defensa, energía, salud y el sector financiero, entre otros, ha sido Romney quien ha recibido montos mayores. Los demócratas se benefician principalmente con donaciones de los sectores laboral y comunicaciones. En el año 2008, Barack Obama fue el primer candidato a la presidencia de Estados Unidos en rechazar el financiamiento público que impone un límite a los gastos de campaña. Con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, parece más claro que el 1% más rico del país y otros donantes secretos podrían decidir quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.